Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos. Tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos.
Sábado 22 de mayo de 2021, saludamos a nuestro auditorio y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Estamos transmitiendo desde los estudios de ABC Radio, estudios Tepeyac, por el 760 de AM. Yo soy Lourdes Martínez, Toño Peregrino nos está acompañando, nos está apoyando, intentando hacer conexión por internet con la transmisión por Facebook en vivo, pero no agarra el internet aquí en esta cabina de ABC, no llega a la señal de Slim al celular, que la apagamos. Estamos tratando de conectarnos a nuestra señal privada, pero no, o sea, es casi imposible. Ahí sí se requiere más capacidad del recontramillonario Slim para que nos dé buen servicio, porque nos lo cobra caro. Y luego, pues yo, por ejemplo, llevo 2 meses que me dice que no tengo internet, aunque lo pague y no tengo internet, y ahora Toño no le quiere agarrar el internet. Realmente los usuarios de los servicios celulares de Telmex deberíamos poner una queja colectiva, porque son muchos los problemas que hay con ese servicio. Y Toño Peregrino, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Lulú, muy buenos días, querido
auditorio. Por acá todo bien, nada más que en el sector obrero y en el sector de las normales rurales, pues no andan tan bien las cosas, anda todo de cabeza. Enviamos un saludo a todos los bomberos de la República Mexicana, y en especial a los bomberos jubilados de la Ciudad de México y del Estado de México, los bomberos veteranos. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde usted, amigo trabajador, es la noticia.
Ayer, 21 de mayo de 2021, se cumplieron 150 años de que inició una de las grandes represiones reconocidas en el mundo, que fue la represión, la masacre de casi 100.000 hombres, mujeres, niños, ancianos, que conformaron el primer gobierno obrero en la historia del mundo. Eso fue en 1871, 21 de mayo inició la represión a la Comuna de París. Prohibido olvidar.
Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad, prohibidas las discusiones, prohibida la realidad, prohibida la libre prensa y prohibido el opinar. Prohibieron la inteligencia con un decreto especial. Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar. Prohibido olvidar.
Prohibido olvidar que la Comuna de París se había constituido 2 meses antes, que aquí lo dijimos en la fecha exacta, el 26 de marzo fue proclamada, de 1871, y todos los que conformaron ese gobierno fueron obreros elegidos por voto directo. como se estaba viviendo una guerra entre lo que se conocía como Prusia, que actualmente es Alemania, y Francia, los obreros tuvieron acceso a la conformación de lo que originalmente fue la Guardia Nacional. En Francia se creó por primera vez la Guardia Nacional, y en esos años fueron principalmente trabajadores los que conformaron la Guardia Nacional. Fueron personas que con las armas en la mano constituyeron el primer gobierno, porque se estaba viviendo mucha hambre, el primer gobierno obrero que intentó combatir el hambre y la desigualdad. Lo primero que hicieron una vez que llegaron al gobierno fue desaparecer el sistema de empeños en el Monte de Piedad de la ciudad francesa París. También se ordenó un registro de las fábricas cerradas por los patrones con el pretexto de la crisis para que se crearan cooperativas. Igualmente se condonaron los adeudos por rentas, que era uno de los grandes problemas que había en París, en la capital de Francia, y se suprimió las bolsas de empleo. Todo esto lo publicamos hace 2 o 3 años ya en nuestra sección Prohibido Olvidar, y vamos a la obra en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Usted puede tener acceso a todo lo que hemos publicado sobre la Comuna de París. Los obreros de la Comuna de París no tuvieron tiempo de ver consumado su sueño de consolidar un gobierno en beneficio de la clase trabajadora, pues el 21 de mayo de 1871, el gobierno burgués que tenía el poder en Francia envió al ejército a masacrar a más de 100.000 niños, mujeres, ancianos, hombres, todos familiares de trabajadores y trabajadoras. Y con esto nos vamos a otra información. Ya en la información en México en la actualidad, la Secretaría de Educación anunció que van a iniciar clases a partir de la segunda quincena de junio de 2021, y en Chiapas los padres de familia dijeron que no van a regresar a clases porque los hicieron firmar un documento, o los querían hacer firmar un documento en el que decían que le quitaban toda responsabilidad a la autoridad si algún niño moría en el trayecto de su casa a la escuela, o en la escuela, o de la escuela a su casa por contaminación por COVID. Y otro problema es que no tienen ni para la limpieza de las escuelas, no tienen ni jabón. Para hablarnos del tema se encuentra en la línea telefónica el maestro Javier Vidal, quien está en una de las secciones de allá, de una de las áreas de los Altos de Chiapas, allá en Chiapas. Y buenos días, está en la línea telefónica. ¿Cómo está? Muy buenos días, maestro. Si se presenta correctamente, por favor.
Sí, muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas de Frecuencia Laboral. Soy Javier Vidal, secretario de Organización de la Coordinadora Regional de los Altos de Chiapas, Consejo Central de Lucha, perteneciente a la sección 7 del CENTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Maestro, bueno, ayer estábamos comentando, pues tuvieron un congreso, pero también a la par se dio este anuncio de que van a regresar a clases. Entonces, si nos puede informar lo que acordaron en el congreso y lo que acordaron sobre el regreso a clases, por favor.
Sí, el día 15 de mayo pasado se estuvo clausurando los trabajos del 14º Congreso Nacional Ordinario de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Básicamente lo que se acordó fue retomar la plataforma de lucha, el método de lucha, de movilización, negociación, movilización, y exigir al gobierno federal la reinstalación de la mesa única de negociación nacional, que durante 18 ocasiones se había realizado en la Ciudad de México con el presidente de la República. Sin embargo, a partir del mes de diciembre pasado se cancelaron los trabajos y prácticamente todo contacto con la Comisión Única de Negociación Nacional de la CENTE. En ese sentido, se aprueba continuar con la lucha en la exigencia de la reinstalación de esta mesa. Exigimos también la reinstalación de 33 compañeros cesados del Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 7 de Chiapas. Y bueno, ratificamos la vigencia de nuestros 22 principios rectores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores. Por otro lado, bueno, bien decía que a la par se daba este anuncio para volver a clases en días próximos. En el caso del estado de Chiapas, se decía que el 17 de mayo se iba a regresar a clases. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos, nos fuimos enterando de que este plan piloto, que abarcaba más o menos 1.800 escuelas, pues fue casi nula el retorno a clases presenciales. Habría que decir que el estado de Chiapas es el estado de la República que cuenta con menor cobertura de internet. Veíamos al inicio del programa con ustedes el problema que existe en la Ciudad de México. Sin embargo, en las comunidades rurales del estado de Chiapas y comunidades dispersas, pues prácticamente es nula la cobertura de internet. Además, el grado de pobreza y marginación impide que los padres de familia tengan algunos otros medios para poder comunicarse con el exterior. Sin embargo, la Secretaría le apostó en un primer inicio a que las clases fueran de manera virtual, cosa que no se dio, y se dio de manera híbrida a través de la presencia de los compañeros maestros durante toda la pandemia, un día a la semana para entregar cuadernillos y recoger tareas, revisar contenidos, aclarar dudas, y de esta manera se va a seguir trabajando prácticamente en todo el estado. Únicamente son algunas escuelas particulares las que están volviendo a clases presenciales. Sin embargo, en las ciudades importantes del estado, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, donde yo me encuentro, Tapachula, Comitán y algunas otras ciudades de mediano tamaño, la decisión de los padres de familia es no volver a clases presenciales y continuar de manera híbrida o bien virtual a distancia, dado que la Secretaría de Educación Pública lo que propone es un documento de exoneración de cualquier responsabilidad a la autoridad educativa en caso de que los alumnos sufrieran un contagio durante su estancia en la escuela o en el traslado de la escuela a su casa o de su casa a la escuela, dejando esto liberado de cualquier responsabilidad a la autoridad educativa y a la autoridad federal en este caso. Por lo tanto, pues los padres de familia han determinado que las clases terminen este ciclo escolar de manera virtual, de manera híbrida, y sea hasta el próximo ciclo escolar en el mes de agosto que se estén valorando las condiciones sanitarias para ver el retorno ya formal de manera presencial a las escuelas.
Bueno, pues entonces esa es la noticia, ya no se reabren las clases, pero quería yo preguntarle también de los maestros cesados, o sea, ¿cuál fue la determinación para cesar a miembros del comité y por qué no los quieren reinstalar? También hay problemas, me parece, que de pago de algunos maestros, ¿no? Porque vinieron ustedes en marcha a la Ciudad de México y no les quisieron ni recibir, hasta donde nos enteramos, el pliego de peticiones.
Así es, no hubo ninguna respuesta del gobierno federal. Los 33 compañeros cesados son integrantes del Comité Ejecutivo Seccional. Ellos estuvieron en el Comité Ejecutivo pasado y en esta ocasión, al integrarse al nuevo Comité Seccional, se les pidió que hicieran un permiso sin goce de sueldos, lo cual exime de cualquier responsabilidad a la autoridad educativa en cuanto a los pagos. Pero además de eso, se dice que estos compañeros, como son dirigentes del movimiento magisterial, pues entendemos que es una moneda de cambio, porque sí se ha dicho que en el momento en que nosotros aceptemos el recorte en el número de comisionados en la sección 7, se puede reactivar el pago. De otra manera, no. Entonces, se ha considerado que los compañeros de 33 estados del Comité Seccional son rehenes de una negociación laboral que está coartando sus derechos laborales, sus derechos sindicales, pero sobre todo la posibilidad de llevar alimentos de manera digna a los hogares de sus compañeros maestros.
Bueno, entonces en junio reanudan y ¿cuándo empiezan sus, digamos, actividades para lograr que se abran las mesas de negociación? ¿En qué día exactamente y con qué actividad? Ya para concluir la entrevista, en un minuto, por favor, maestro.
Ah, claro que sí. El día lunes estaremos iniciando en el estado de Chiapas un plan de acción en apoyo a los estudiantes normalistas de la Normal Rural Macumatzac, que se encuentran presos en el AMATE, 95 compañeros estudiantes. Y el día primero de junio nos estaremos trasladando de manera masiva a la Ciudad de México para instalar un campamento representativo con el fin de abrir nuevamente la mesa de negociación a nivel federal. Prácticamente es un carnet de acciones que se estarán desarrollando durante toda la semana previa al primero de junio, a partir de este día lunes 24 en el estado de Chiapas, y a partir del día lunes nos estemos trasladando, lunes 31 nos estemos trasladando a la Ciudad de México, y ahí se van a determinar qué acciones se van a realizar en el contexto nacional de la CENTE.
Muy bien, maestro, pues entonces les deseamos mucho éxito con la liberación de los estudiantes y mayoría mujeres de, pues, de la Normal Rural, de que fueron detenidos la semana pasada, el miércoles, y que por estar realizando una actividad para pedir que no les hagan un examen virtual, porque no hay la tecnología para hacerlo ni los recursos técnicos para realizarlo, y entonces pues se convierte prácticamente en una forma de exclusión, ¿no?
Afirmativo, sí. Ya mencionaba la falta de conectividad que hay en el estado de Chiapas, y pues esto también discrimina a los compañeros indígenas, a los compañeros de las zonas rurales, dándole cabida a personas del ámbito urbano y rompiendo con la tradición campesina y rural de la Normal de Macumatzac.
Esto me recordó un poco la manifestación que hizo en 1967 Lucio Cabañas para que no les exigieran a los niños pobres de Guerrero uniformes, zapatos de cuero y suéteres, porque pues eran niños tan pobres que apenas para guaraches tenían y algunos hasta descalzos andaban. Y la directora llamó a la policía y se provocó ahí una gran represión. Ahora los reprimen por protestar para que no les hagan un examen virtual porque no tienen ni computadoras ni tecnología de conexión en internet.
Sí, pero además habría que mencionar que esta detención masiva de compañeros normalistas y que el gran número de compañeras estudiantes que fueron detenidas tiene un mensaje de género, y sobre todo que lo que se ha hecho en otras guerras a través del mundo, utilizar a la mujer como botín de guerra.
Sí, bueno, intentamos entrevistar a alguno de los estudiantes, nos estaban diciendo que lo iban a consultar, en fin, pero por lo pronto pues le decimos al auditorio que está en conferencias de prensa públicas, algunos de ellos denunciaron que hubo amenazas o acoso sexual contra las detenidas y que hay desaparecidos también, ¿o ya los localizaron?
No, sí, siguen desaparecidos. Nosotros pensamos que muchos compañeros sí pudieran estar en manos del gobierno, y algunos otros que tal vez sí estén escondidos ante la latencia de la represión masiva que se está dando en el estado de Chiapas y que los estén buscando en cualquier parte del estado.
Bueno, maestro, pues con eso nos quedamos. Ojalá, nosotros le deseamos a las madres de familia, los padres de familia, a los hermanos y a todos los compañeros de esta Normal Rural, de estos muchachos de la Normal Rural que fueron detenidos, desaparecidos, y que pues a lo mejor algunas pues estaban denunciando abuso sexual, en fin, pues que sean iniciadas las investigaciones, sean liberados y que se encuentren todos con bien y que se castigue al culpable de dar esa orden desmesurada, impropia, además en un proceso preelectoral donde se supone que va a prevalecer la democracia y lo que está prevaleciendo es el garrote.
Desafortunadamente así es.
Bueno, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Nos damos un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Está Martín Esparza en la línea telefónica. Martín, hoy nada más vas a estar a través del 760 de AM que llega a grandes núcleos de la población a través de ABC Radio, porque no pudimos conectarnos a internet, tenemos datos celulares, pero no operan. En realidad nos están dando un servicio pésimo aquí en la Ciudad de México y pues peor tantito en otros poblados más aislados. ¿Cómo estás? Buenos días, Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Hola Lulú, buenos días amigos del auditorio, les enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, donde hay mucha información que has venido dando al principio del programa, y nos sumamos a la solidaridad a los compañeros normalistas de allá de Chiapas, a los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, toda vez que hemos visto estos actos de represión en contra de los estudiantes normalistas que buscan un examen presencial para poder ingresar a las plazas de la del magisterio, toda vez de que ya terminaron su carrera para estar frente a grupo. Y recordemos que las escuelas normales pues se crearon precisamente para educar a las comunidades marginales, a las comunidades rurales, y hoy se les niega este derecho que tienen para poder estar ya frente a grupo y continuar pues lo que es la educación a toda la población y principalmente de escasos recursos. Y es una constante ya en este estado de Chiapas, donde se utiliza la fuerza armada para poder reprimir manifestaciones, que es un derecho humano fundamental. En ese sentido, el Sindicato Mexicano de Electricistas, la nueva central de trabajadores, se solidariza. Se hizo un mitin aquí en la Ciudad de México, en las oficinas del gobierno del estado de Chiapas, para exigir que cese la represión, pero además la liberación de los estudiantes que están detenidos. Sí sabemos que hay estudiantes que están desaparecidos, y bueno, lo que se viene haciendo en contra de los representantes de la sección 7 de Chiapas, de que se les niega su pago por ejercer un derecho que tienen de representación sindical. Eso es lo que está pasando ahí con los maestros, pero no es ajeno a una serie de acciones que se están haciendo en contra de los jubilados de Luz y Fuerza del Centro, afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas, donde tuvimos que hacer una manifestación el pasado martes afuera del Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado. Se acordaron varios temas, inclusive reanudar esta mesa de trabajo para el próximo día martes a las 10 de la mañana. Sin embargo, ayer recibimos un comunicado por parte de este instituto de que nuevamente hubo un error para pagarle su catorcena a nuestros compañeros jubilados. Se las deberían de estar pagando desde el día de ayer, el día de hoy y el lunes. Sin embargo, dice no va a ser posible, sino va a ser hasta el martes, porque pues hay un error también. Esto es una provocación también que se viene haciendo a los derechos adquiridos del grupo de jubilados. En ese sentido, el martes nuevamente estaremos ahí en el INDEP exigiendo pues una explicación a temas que ya han sido abordados previamente con el director ejecutivo por parte de este instituto, pero sí nos queda muy claro que se viene manipulando los recursos económicos y lo hacen ver como que hubo un error cuando sabemos que todo lo han hecho premeditadamente para estar violentando los derechos adquiridos de nuestros compañeros jubilados. En ese sentido, continúa nuestro plan de acción también como Sindicato Mexicano de Electricistas para exigirle al gobierno federal pues una respuesta a nuestras demandas, toda vez de que están pendientes por resoluciones en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje como laudos que demandamos nosotros desde el 2015-2016, pues la recuperación de nuestra zona y materia de trabajo violentada por el SUTER, por estos, este sindicato que le sirvió a los intereses de Felipe Calderón y ha servido a los intereses de los gobiernos neoliberales en turno, donde están de esquiroles en nuestra zona, y principalmente pues la información que hemos dado en programas anteriores que nos desplazan a nosotros como trabajadores después de más de 100 años de estar construyendo y manteniendo una infraestructura de las más importantes a nivel nacional en la zona metropolitana, y en nuestro lugar meten a puras empresas contratistas. Hoy la información que tenemos es que hay más de 6,000 empresas contratistas que tiene CFE atendiendo nuestra zona. Muchas de estas empresas son de capital nacional, pero también muchas son de capital extranjero. Y eso fue lo que uno de los objetivos del gobierno de Calderón en el 2009, que era pues incorporar mayor subcontratación en todas las empresas del Estado y el gobierno federal, y esto pues también le dio manga ancha a las empresas privadas para que se detonara la subcontratación denominada outsourcing en todo el territorio nacional. Ya sabemos en qué condiciones laboran los trabajadores que están en este tipo de empresas, y también fue el preámbulo para la privatización de la industria eléctrica, donde lo ha explicado perfectamente el presidente de la República, como el caso de Iberdrola, que fue de las principales empresas beneficiadas por parte de los gobiernos neoliberales con contratos de compra de energía por 25 años, y eso permitió que empezaran a construir una serie de plantas de generación a precios alzados, con costos de energía indexados casi mensualmente, y que a la larga pues representa una deuda importante para CFE. El dato que se tiene de esta misma semana publicado por las autoridades de la CFE es que la CFE trae una deuda de más de 356,000 millones de pesos. Es una deuda que, si vemos la forma de cómo se va a pagar esa deuda, pues es vía los recibos de luz. Por eso pues el incremento constante o mensual de ajuste a la tarifa eléctrica, y además los cargos que vienen en los recibos de luz, con prácticamente una serie de impuestos que fueron creados a partir de la reforma de Enrique Peña Nieto. Ese es el escenario que vemos nosotros, y la falta de respuesta por parte de las autoridades. La última vez que fuimos a Palacio Nacional, el 11 de mayo, nos entregaron un documento en la Secretaría de Gobernación donde plantean ellos pues una forma de cómo resolver a partir de la incorporación a una mesa de trabajo por parte de los secretarios de Estado, toda vez que el decreto de extinción ilegal de Luz y Fuerza pone a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Energía como responsables para poder resolver los temas, tanto el cumplimiento del pago de las jubilaciones a nuestros compañeros afiliados al sindicato que tuvieron una jubilación en Luz y Fuerza del Centro, como también para resolver la problemática de los trabajadores que aguantamos la lucha de resistencia y que no se cumple a cabalidad los documentos o los acuerdos firmados con el gobierno federal para la reinserción laboral de todos nuestros compañeros. Pero sí se nos agrede a partir de darnos de baja a todos los trabajadores del Seguro Social desde el primer día que entró en funciones esta administración federal. Son temas que nos interesa mucho explicarle al auditorio, a nuestros compañeros afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas, y bueno, nuestra lucha continúa. Vamos a replantearnos nuestra estrategia y táctica, y sobre todo pues las alianzas solidarias, no nada más con los compañeros maestros de la coordinadora, sino con todos los trabajadores y en lo que es el sector social y el sector campesino e indígena, porque están pasando cosas importantes en el país. El tema de la represión que vimos en los propios medios, el tema de las elecciones, donde y hay varios candidatos asesinados, o sea, no baja el tema de la violencia, o la economía continúa con el incremento de la inflación. Si nos damos cuenta, el día de ayer ya los precios de los combustibles, ya estaba la gasolina premium casi a 24 pesos el litro, cuando están bajando los costos del petróleo a nivel internacional. Entonces, sí es un tema, es un clima pues, complejo para todos los mexicanos, y bueno, nosotros tenemos que replantearnos qué hacer para que pues, avance, mejorar las condiciones de vida y de trabajo de todos los mexicanos, y no para que se carguen las espaldas de todos los mexicanos pues esta crisis financiera y económica producto del COVID y bueno, de toda la recesión económica que ya veníamos arrastrando. Son temas de interés para todos los mexicanos y bueno, el Sindicato Mexicano de Electricistas, la nueva central de trabajadores, continúa en su plan de acción. En la semana también nos solidarizamos con los trabajadores de la Ciudad de México, que no se les reconocen sus derechos, que fueron basificados sus puestos, sin embargo los salarios pues, son demasiado bajos, estuvieron en el programa hace 8 días, nos pidieron apoyo de del sonido del sindicato para hacer un mitin el día de ayer, sin embargo también ahí para instalar el sonido, las autoridades, a los policías de la Ciudad de México no permitían estas actividades cuando es un derecho la libre manifestación de los trabajadores a partir de las injusticias que se están viviendo.
Así es, Martín, pues sí, porque la precariedad laboral, es decir, el trabajo con salarios bajísimos, no les pagan ni salario mínimo a miles de trabajadores del gobierno del Distrito Federal, de la Ciudad de México, pues digo, pues, poniendo mal ejemplo, cómo es que el presidente ordena pagar salario mínimo de 141 pesos y ahí no les pagan ni siquiera esa mínima cantidad, Martín.
Sí, efectivamente hay una discriminación en todo el país en el tema de los salarios, porque por un lado se autoriza por decreto en los acuerdos que se tienen en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que ha venido incrementándose, pero por otro lado encuentras trabajadores como los de la Ciudad de México que no tienen ni siquiera ese salario mínimo que establece la propia ley. Ahí hay una discriminación terrible, pero también si observamos las más de 4,000 empresas de outsourcing que existen en el país, pues las condiciones también son muy precarias porque estos trabajadores ni siquiera tienen la seguridad social para poder avanzar en ir ahorrando para su vejez digna, tampoco tienen pues prestaciones que establece la propia ley y lo único que hace este mecanismo es pues, seguir explotando la fuerza de los trabajadores en beneficio de estas empresas. También continuamos las pláticas con la empresa que hemos emplazado para firma de contrato colectivo y decimos es increíble que las autoridades laborales han mantenido que estas empresas, principalmente multinacionales, que ganaron subastas de energía a largo plazo, que obtuvieron permisos en la Comisión Reguladora de Energía para construir sus plantas de generación, continúen en el esquema de outsourcing pues para explotar la fuerza de los trabajadores. Estas empresas como Energías Renovables que demandamos de una empresa, de una planta de generación que está en Zacatecas y otra en Jalisco, pues continúan en su posición de no querer firmar los contratos colectivos tanto de obra como de operación. Hay un plazo de 30 días y en 30 días esta empresa continúa con su misma forma, pues el Sindicato Mexicano de Electricistas convocará nuevamente a hacer presencia en las propias plantas de generación y en las oficinas centrales que están aquí en la Ciudad de México, pues para exigir que cumplan con lo que establece la propia Ley Federal del Trabajo. No puede ser la aplicación de esta ley selectiva, mientras unas empresas, por ejemplo, como Generadora Fénix, sí ha cumplido con lo que establece la propia Ley Federal del Trabajo, firmando un contrato colectivo con el Sindicato Mexicano de Electricistas, otra empresa que se llama Coral Group, también ha firmado un contrato de obra con el Sindicato Mexicano de Electricistas, porque estas actividades son actividades profesionales y solamente un sindicato, uno, dos, entre ellos el SUTER, que sabemos sus prácticas que ellos hacen en tema laboral, de que no hay elecciones en ese sindicato para elegir a sus dirigentes nacionales a través del voto libre, directo y secreto, cuando ya es una obligación, y que también pues no han legitimado contratos colectivos que tienen ellos firmados en el viejo régimen, de que solamente emplazaban y les firmaban a ellos el tema del outsourcing, y hoy pues las condiciones y las reglas laborales cambian. En ese sentido, el Sindicato Mexicano de Electricistas va a continuar con este proceso. Tenemos ya 10 empresas emplazadas, inclusive cuando se crearon las empresitas CCAs de CBs, de CFE, como CFE Energía, CFE Distribución, CFE Transmisión, CFE Generación Térmica, CFE Generación Renovable, y luego las CFE de Usuarios Calificados, Consumo Básico y hasta el Centro Nacional de Control de Energía, todas estas empresas pues no tienen firmado el contrato colectivo con ningún sindicato, lo han hecho con empresas de outsourcing, y eso pues no puede ser posible una vez que ha entrado en vigor un tratado de libre comercio, pero también ha entrado en vigor una reforma a la Ley Federal del Trabajo, donde estas prácticas ya no van a ser posibles en el tema del registro de los contratos colectivos de trabajo.
Así es, Martín, pues nos tenemos que ir. Como siempre, Toño Peregrino nos hace favor de transcribir tu información y la publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Buenos días, nos vamos a un corte y regresamos.
Buenos días, hasta la próxima.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos.
Seguimos con la información. Pues nos estamos tratando de comunicar con el maestro Sócrates Silverio Galicia, pero les quiero dar la noticia a todos nuestros radioescuchas que ya estamos transmitiendo por Facebook. Fue difícil la conexión, la verdad es que el servicio de Telmex está muy deficiente, pagamos el celular con datos celulares, pero no nos da el servicio. Mi celular definitivamente me dice que no tengo datos celulares, a pesar de que pago el servicio. Entonces, realmente, pues creo que Slim, que se ha hecho multimillonario con nuestros pagos, pues que se aplique, porque realmente está dando un servicio muy deficiente. Ya está el maestro Sócrates en la línea telefónica, pero antes quiero comentarle a nuestro auditorio que estamos en nuestra campaña de recolección de fondos económicos. Nosotros, como les hemos explicado, somos un programa radiofónico hecho con una labor voluntaria. No cobramos por nuestros servicios. La mayoría de quienes participan en este programa, en su elaboración y su, digamos, sostenimiento, lo hacemos aportando nuestros recursos intelectuales, nuestra formación académica y también recursos económicos, pero no son suficientes. Estamos en alianza con el Sindicato Mexicano de Electricistas, que pagan el espacio, no nos pagan a nosotros, esto es voluntario de todos, incluso los investigadores con doctorado que participan en el programa, los maestros que dan clases como maestros, pero que tienen maestría, y que uno de ellos está esperándonos en la línea telefónica. Espéranos otro poquito, maestro Sócrates, porque les quiero pedir que apoyen a este programa para surtirnos de recursos, digamos, tecnológicos adecuados, ¿verdad? Porque nos hacen falta y nos hace falta mucha tecnología, renovarla, porque nos hacen esclavos de las innovaciones, ¿no? Nos van sacando un año una cosa, al otro año otra, y luego ya no conecta una cosa con la otra, y ese problema lo estamos sufriendo y queremos actualizar nuestra tecnología para darle un mejor noticiario. Entonces, si quieren hacernos favor de apoyarnos con su solidaridad económica, pueden hacerlo a la cuenta de Carlos Guillén. La cuenta de Carlos Guillén, que es en estos momentos nuestro tesorero, se las voy a decir en un momentito. Es la siguiente, vamos a poner la cámara para que lo anoten. Es el 5204-1649-9501. 18-78-92. Es Citibanamex 5204-1649-9518-7892. Nosotros hacemos este programa en solidaridad con los trabajadores y trabajadoras que están luchando por sus derechos, ya sea por conquistar un derecho o por conservar un derecho o por rescatar un derecho. Y pues ahora nosotros solicitamos su apoyo para mantener en la mejor forma a este programa con mejor tecnología. La cuenta es de Carlos Guillén, Citibanamex, 5204-1649-9518-7892. Y por favor mándenos un correo electrónico, un WhatsApp al teléfono de Toño Peregrino con el ticket o la transferencia, la copia de la imagen o la impresión de la imagen. El teléfono de Toño Peregrino es 55-11-26-0427. Y ahora sí nos vamos con el maestro Sócrates. Maestro Sócrates, en 6 minutos, por favor, platíquenos. Están en, pues, reanudando la lucha de varios sindicatos del sector agropecuario. Platíquenos, por favor.
Sí.
Pero lo presento, perdón, no lo presenté adecuadamente. El maestro Sócrates es catedrático investigador, maestro en ciencias de la Universidad Autónoma Chapingo, y ahora en estos momentos está presentando su candidatura para concursar por la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo. Muy buenos días, ahora sí platíquenos.
Buenos días, Lulú, buenos días a todo el auditorio, muchas gracias por esta invitación. Yo de lo que quiero hablar es de la política que pues ha sido sistemática desde que se implantó el neoliberalismo en México, de, decimos nosotros, desmantelamiento, extinción y precarización de las instituciones ligadas al campo, al sector agrícola. Ellas son precisamente el Instituto Nacional de Investigaciones, ¿verdad?, Agrícolas, Forestales y Pecuarias, el INIFAP, son la Universidad Autónoma Chapingo, el Colegio de Posgraduados, ¿sí?, es el Instituto Nacional de Capacitación del Sector Rural, ¿sí? Entonces, estas cuatro instituciones, junto con otras, pues, no son las únicas, pues han sido sometidas a una política de contención presupuestal que pues ha redundado en que las actividades que vienen realizando pues vengan deteriorando, y esta política ha sido sistemática hasta el momento. Aún con el nuevo gobierno pues despertó muchas expectativas en todos lados, ¿verdad? Los compañeros pues estaban muy entusiasmados en que pues hubiera aquí un cambio en esa política. Desafortunadamente pues esto no se ha visto, no se ha visto ese cambio, y se continúa con la misma situación. Recordemos que en el caso del presidente Fox, este decretó la extinción precisamente de dos de esas instituciones, pues sacó un decreto de extinción en el Diario Oficial, como fue el Colegio de Posgraduados y el Instituto Nacional de Capacitación Rural, el Inca Rural, junto con otras, no fueron las únicas, como es el CITIMTA, ¿verdad? También se le decretó su extinción. En este caso, pues al INIFAP y a la universidad no se le decretó su extinción, pero sí han sido sometidas a una contención del presupuesto, lo cual dificulta, por un lado, inversiones para ampliar la infraestructura, para su mantenimiento, para el mejoramiento de los laboratorios que ahí existen, es decir, dificulta el mejoramiento pues de la actividad de investigación, de la actividad de educación que estas instituciones imparten. Además, en el ámbito pues laboral también pues ha habido una política sistemática de deterioro del salario, ¿verdad? El salario se viene deteriorando de una manera sistemática desde que se implantó el neoliberalismo, con esas políticas, ¿verdad?, de topes salariales que, pues, repito, ¿verdad?, con el nuevo gobierno, pues, se tenía la expectativa de que eso se iba a modificar, pero seguimos, en este caso, con las políticas de topes salariales, que en este caso fue de 3.8 en el salario y 1.8 para las prestaciones, que es lo que, pues, formalmente le dieron a la UNAM allá por el 1 de noviembre de 2020. Entonces eso se convierte en el tope salarial para todas estas instituciones, ¿sí? Pero este tope salarial, pues, es insuficiente. Dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que no iban a volver a haber incrementos salariales por debajo de la inflación. Sin embargo, la inflación, ¿verdad?, hasta el momento, pues, según datos oficiales, pues está por arriba del 4%, ¿sí? Hay variaciones, ¿verdad?, mensuales. Entonces, este tope salarial, pues, no compensa la inflación. Eso quiere decir que en términos reales, pues, hay un deterioro del salario, o sea, de su capacidad adquisitiva. Pero esto, pues, no es de este año, esto ya tiene, pues, casi de los 40 años que tiene el neoliberalismo. Entonces, de ese tamaño, pues, es el deterioro que se ha venido dando. Por ahí tenemos algún escrito en donde damos las cifras exactas de cuánto es el deterioro salarial desde que inició el neoliberalismo en México. Entonces, no es algo, en caso de las prestaciones, pues resulta lo mismo, ¿verdad? Ha habido políticas, como es el caso del Colegio de Posgraduados, que decíamos que se decretó su extinción. Ha habido políticas para lo que es la jubilación, ¿verdad?, opcional, o sea, la jubilación voluntaria, y resulta que el Colegio de Posgraduados y también el INIFAP, pues, hoy padecen la deficiencia en personal, ¿sí? Hoy, para realizar una serie de actividades, incluso de las más sencillas, como puede ser la de intendencia, o sea, de lo que es la limpieza, pues no se han echado ya plazas, no hay plazas nuevas, ni se han hecho contrataciones desde hace más de 20 años, y por lo tanto, pues, no hay quien realice adecuadamente estas actividades. No hay tampoco personal para realizar las actividades de campo, ¿verdad?, para llevar a cabo la investigación y también la educación, o sea, tractoristas, ¿verdad?, sembradores, ¿verdad?, etcétera, etcétera, o sea, toda una serie de personal que, pues, es necesario en el ámbito de las actividades agropecuarias y forestales. Entonces, se sigue peleando esa situación. En el caso del INIFAP, pues, es todavía más extremoso y más dramático. Precisamente el día de ayer acaban de enviar una carta al presidente de la República informando sobre esta situación. Ojalá y que esa carta, pues, realmente llegue al presidente, y ojalá y que el presidente la lea, y ojalá que el presidente, pues, tenga una intervención en esta situación del INIFAP.
Pues, porque, ojalá, maestro, pues, desafortunadamente nos tenemos, sí, que ir. Si nos manda su colaboración, claro, por escrito, con gusto la publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y nos vamos a un corte, porque nos falta un corte, y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, pues, estamos tratando de contactar con Nadine Reyes. Ella, pues, es hija de un militante desaparecido político, y decidió hacer su carrera de derecho para poder denunciar este problema, la desaparición forzada, porque empieza precisamente esta semana, empieza la semana del desaparecido político. Está en la línea Nadine, tenemos 3 minutos exactamente para que nos platiques cómo es lo de la semana y por qué. Buenos días.
Hola, buenos días, y sí, muchas gracias por el espacio, un saludo a todos. Sí, bueno, esta última semana de 25 al 30 de 24 al 30 de mayo, perdón, lo estaremos realizando en México. La Semana Internacional del Detenido Desaparecido es una fecha histórica que nosotros en México hemos retomado desde el 2010 con la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, en la que conmemoramos la última semana de mayo como la Semana Internacional de todas las víctimas de desaparición forzada, un legado que nosotros retomamos de todas las organizaciones, las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, y toda esa conmemoración de lucha histórica que hicieron todos estos colectivos en décadas pasadas, y nosotros la retomamos en México a partir de 2010 para hacer actividades de visibilización, denuncia en contra de estos crímenes que todavía se cometen en México. Entonces, estaremos desarrollando una serie de actividades, algunas virtuales, foros, tenemos dos foros internacionales con presencia precisamente de colectivos de Argentina, de Colombia, de Honduras, para compartir esas experiencias de lucha, y también actividades públicas, ¿no? El día sábado estaremos realizando un evento cultural en el Zócalo y el domingo una marcha también para seguir haciendo esta exigencia, obviamente con los cuidados que se deben, pero sobre todo para hacer esta visibilización y seguir retomando como esta lucha que es histórica y que nosotros también heredamos de todos esos colectivos que han luchado en América Latina contra la desaparición forzada. Entonces, los invitamos a que estén pendientes. Ya está circulando también en las redes este programa, que es muy muy amplio, pero que busca precisamente seguir denunciando y visibilizando estas prácticas que en México y en América Latina siguen impunes.
Sí, Nadine, ayer me decías que pues en este gobierno ha disminuido el problema de la desaparición forzada en la que se involucra a entes del gobierno en la desaparición de alguien, pero en otras formas de desaparición de personas ha aumentado. Si nos pudieras dar el dato en medio minuto, que eso es lo que nos queda, por favor.
Sí, comentaba que antes se han disminuido los casos de desapariciones por motivos políticos, es decir, en contra de activistas y luchadores sociales. Sin embargo, las desapariciones forzadas, en las que sí participan agentes del Estado por otros motivos sociales, producto de la violencia que existe generalizada en el país, esos casos se siguen cometiendo todos los días. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas tiene contabilizados más de 88 mil personas desaparecidas, y esa cifra sigue creciendo día con día, lo cual quiere decir que obviamente estos casos se siguen cometiendo, ¿no? Entonces es importante seguir denunciando y también clarificar de estos miles de casos que existen, cuántos son desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado y cuántas son derivadas de otros delitos, ¿no? Entonces es importante visibilizar en estas actividades ese tema fundamental, que es que esta práctica sigue cometiéndose desafortunadamente, aunque se diga en el discurso que se está haciendo todo por contrarrestarlas, ¿no?
Bueno, pues nos vamos. No olvide visitar nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.